Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada.
Bienvenidos a la consulta número 15 de tu podcast Consúltale a la Abogada. Y en esta ocasión me acompaña alguien. Puedo decir y confesar que primero la admiro como mujer y luego la admiro como abogada. Ella es abogada con una especialidad en negocios corporativos, prevención del lavado de activos y cumplimiento. Pero algo que, o la razón por la cual nos acompaña en la tarde de hoy, es porque es CEO, directora, fundadora de una firma legal denominada aquí en Santo Domingo y para todo el país como Certeza Group. Además, docente académica de varias universidades de renombre en el país. Me acompaña para esta consulta Paola Romero. Bienvenida, Paola.
Gracias, de verdad, querida, por la invitación. Estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí. Y todas esas palabras son recíprocas porque te aprecio mucho y te admiro mucho también.
Paola, mira, para esa consulta tengo un método distinto. ¡Wow! ¿Verdad? Valga la
pena. Valga el uso de la palabra.
Claro, y la promoción también. Tenemos un formato, cada podcast tiene un formato, pero toda la parte y el equipo que me ayuda me permitió romperle en esta ocasión, porque esta consulta viene muy a menudo a través de mis redes, DM, hasta WhatsApp, y cuando coincido con algún estudiante o con una persona que quiere emprender en el mercado legal, y entiendo que la persona ideal para desarrollarla, para responderla, eres tú. Así que para hoy tenemos una consulta que dice así. Hola Luz, he estado trabajando por más de 10 años en una firma jurídica y con los conocimientos que tengo se me ha despertado el deseo de emprender con una firma legal. Pero cada vez que hago el intento lo veo difícil y hasta cierto punto me genera miedo o ansiedad. Mi pregunta es con el tema de los clientes, lo más difícil. ¿Podrías recomendarme algunas estrategias que puedo utilizar para conseguir clientes o qué sugieres? ¿Qué debo hacer como primeros pasos para emprender en el mercado legal? La verdad, Paola, que me identifico muchísimo con esta pregunta, con esta consulta, y te confieso que puedo llorar muy fácil cuando recuerdo tropiezos. No me gusta denominarlo como errores porque es el motivo, razón por la cual estamos o hemos llegado hasta este momento. Pero esperar el momento perfecto, los clientes perfectos, los números en la cuenta perfecta no va a llegar. Pero sobre todo, y puedo decirlo desde mi experiencia, va a ser muy doloroso cuando estás acostumbrada a ver una firma legal de un edificio que tú pagas un alquiler y entiendes que para desarrollarla no necesita una estructura corporativa o empresarial como cualquier otro modelo de negocio. Y comienzo y te realizo esta primera pregunta. ¿Cómo nace o cuál fue el inicio de Certeza Group como tu firma legal?
Wow, la verdad es que me ha encantado el tema de esta conversación porque al igual que a ti que te hacen ese tipo de consultas, uh-huh. Justamente hace unos días alguien me preguntó eso en las redes. Como,
¿cómo dan los primeros pasos?
Pero a diferencia de esa consulta que te hicieron, que esta persona tiene 10 años ya trabajando, sí, en una firma. Esto se trataba de alguien, un estudiante de derecho, o sea, una persona que se acaba de graduar de la universidad. Uh-huh. O sea, un abogado nuevecito de paquete. Y yo creo que nosotros hemos también romantizado mucho la, sí, idea de el emprender. Yo creo que el éxito tiene una definición y un modelo diferente para cada quien. Nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad donde entendemos que el ser exitoso es que yo soy mi propio jefe, que yo puedo llegar a la hora que yo quiera, que yo puedo, que yo tengo una cámara y empiezo a dar consejos legales. Y eso realmente es una validación más externa, uh-huh, que interna, porque a veces hay que preguntarse qué es lo que realmente uno quiere, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces, si ya tú tomaste la decisión y entiendes que es el momento de tú emprender una firma de abogados, lo más importante es saber que el ejercicio profesional del derecho en esta época no es lo mismo que en la época de mi papá, por ejemplo.
Claro.
Mi papá me dijo, cuando yo me gradué de derecho, me dijo que la parte más difícil, cuando él se graduó, fue sentarse a esperar que sonara el teléfono.
A esperar un cliente.
A esperar un cliente. Pero estamos hablando de una época, Luz, en la que no teníamos redes sociales, en la que habían 4 códigos, el penal, civil, el laboral y tierra, ya, el derecho era eso únicamente, nada. Que en un mundo donde el derecho está tan rico, tan amplio, por ejemplo, yo me dedico a un área del derecho que no es ni siquiera únicamente para abogados, yo me dedico al mundo de la gestión de riesgos y eso lo aplico a la parte de negocios corporativos y también a la parte de gestión de riesgo lavado de activos. Entonces, yo diría que la primera herramienta para tú conseguir clientes uh-huh. es la especialización.
Okay.
Que tú encuentres tu nicho uh-huh. y que sepas que cuando tú operas desde esa zona de genialidad, de esa área en la que tú te sientes cómoda hablando o cómodo, tú vas generando una confianza con tu clientela y ahí el boca en boca hace el resto del trabajo. ¿Tú entiendes? Porque
totalmente.
A diferencia, por ejemplo, de comprar un traje de baño sí. o comprar una ropa uh-huh. que tú sabes que tú puedes a través de las redes sociales, la modelo.
Claro.
Un abogado no es únicamente lo que tú estés viendo que habla sí. bonito en las redes, sino que eso lo hace un cliente satisfecho va recomendando a otro.
Totalmente. Mira, que me identifico muchísimo contigo. Yo sé que me llevas algunos añitos, solo algunos añitos.
O poquitos.
Pero yo cuando estudiaba también entendía que el derecho únicamente eran esas 4 ramas que acabas uh-huh. de mencionar, laboral, civil, penal, inmobiliario o tierras. Uh-huh. ¿Cómo tú identificaste en aquel momento la especialidad que tú estás ejerciendo ahora? Una abogada en corporativo, en negocios, prevención, lavado. ¿Cómo tú a temprana edad, algunos 8 o 10 años, ¿verdad?, atrás, cómo tú identificaste? Porque yo sé que era una rama que no estaba explotada en aquel momento.
Sí, así es.
¿Cómo llegas ahí y por qué no elegiste, por ejemplo, un penal, sí. un laboral?
O el mismo derecho inmobiliario, que era el área de mi papá.
De tu papá.
Mi papá exacto. escribió hasta libros de derecho inmobiliario. Mira, yo siempre he dicho que mi carrera, el autor de mi carrera, de mi vida, pero de mi carrera profesional, ha sido el Señor. O sea, si yo te dijera que cuando yo me gradué, yo siempre soñé con tener una firma de abogados, la verdad es que te estaría mintiendo. Yo aquí quiero citar una frase que dijo mi papá en un homenaje que nosotros le hicimos cuando cumplió 80 años, que él dice que él no siente que había hecho nada sobresaliente,
okay.
sino que en cada área de su vida, él lo que hacía era cumplir con su deber y hacer la cosa lo mejor posible. Entonces, yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 17 años y me inicié en una sede de la Procuraduría, que es la Escuela del Ministerio
Público. No lo sabía.
Ahí trabajé, yo tenía el verano para entrar a la universidad. Yo entré a la universidad y ya yo trabajaba.
Mira, entonces tú renunciaste a esa inclinación penal.
Sí, 100%. Aunque yo manejaba más temas administrativos, uh-huh. a mí siempre me gustó el servicio público. Yo toda la vida, de hecho, mi primera especialidad fue en alta dirección pública. Todo lo mío, o sea, yo amo la administración pública en sentido general. Pero digamos que la forma en que se ejerce, digamos que la política y los temas de derecho relativo al Estado en República Dominicana.
Impacto social.
Yo dije, mira, esto no es lo mío porque aquí o me matan o yo me muero de un infarto porque no tengo como el carácter para eso ahora mismo. Y te digo, y lo digo aquí en este espacio, yo sé que yo volveré al sector público, pero yo quiero hacerlo cuando yo esté en una posición de mi vida en la que yo sienta que realmente le estoy aportando algo a mi país, que yo estoy haciendo un aporte y que yo tenga obviamente el suficiente dinero como para no necesitarlo. Entonces todavía no estamos ahí. Entonces, para continuar lo que te decía de cómo inició este proyecto, yo trabajaba en una firma de abogados que fue lo mejor que me pudo pasar, el tener la experiencia previa, no solamente del ejercicio profesional, sino de cómo debe de manejarse una firma de abogado, de que hay que ponerle un número al expediente, que hay que tener cómo se archivan los documentos, cómo se cobra, cuál uh-huh. es el sistema, cómo se hace una propuesta de servicios, cuánto se cobra aproximadamente por un servicio, porque ahí voy con el mismo caso de cuando tú te recién gradúas, tú ni siquiera sabes
cuánto cobrar, cuánto cuesta.
Cuánto cuesta, y ni siquiera eso, tú realmente, el licenciado en Derecho cuando sale, el abogado lo hace a la práctica. Uh-huh. sea, cuando tú sales de la universidad, tú no sabes nada. Yo me gradué con un 9 de la universidad, con el índice más alto de mi promoción. Mira. Y la primera vez que yo me senté con un contratico al frente, yo dije, Dios mío, yo no sé nada.
¿Dónde
yo no sé nada.
Porque te explican clasificación según forma, fondo, ok, pero ¿cuál es la estructura de un contrato? No sale. Entre la obligación de derecho civil 1, no sale como tal. Paola, veo o todavía no identifico cuándo das el primer paso. Uh-huh. Experiencia en firmas privadas, en el sector público como tal, pero ¿cuándo dice Paola, ok, voy a aperturar lo que es Certeza? Recuerdo en tus redes claramente cuando estabas en Bonao, en una oficina, creo, o es Santo Domingo acá, pero sí recuerdo la imagen de una biblioteca, creo que de tu papá, sí. Pero entonces, ¿cómo de ahí sales entonces a una firma ya?
Mira, cuando yo, fue en el 2020, yo renuncié de mi trabajo.
¿Pura que pandemia?
Era en medio de la pandemia. Yo creo que la pandemia a todo el mundo lo hizo como...
Reinventarse,
como reflexionar sobre la vida, decir, esto es realmente lo que yo quiero hacer, si es el lugar a lo que yo quiero estar. Entonces, en medio de varios cambios que se estaban gestando en el lugar donde trabajaba, este proceso de reflexión interna sobre lo que yo quería, sobre mi futuro, también se había abierto la oportunidad de formar parte del consejo directivo de la institución financiera en la que estoy también, que en algún punto eso iba a entrar en conflicto con el área que yo manejaba dentro de la firma en la que estaba, porque yo dirigí el área de cumplimiento y mercados financieros. Entonces, por un tema de inhabilidades, el sector financiero era muy probable que había servicios que no iba a poder dar yo directamente, aunque trabajaba para esa firma. Y en ese momento, recuerdo que la consultora que tenía en ese momento me orientó bastante. Yo creo mucho que la mirada desde afuera es muy importante. Antes de salir al aire, yo te comentaba del valor que tienen los amigos, de tener un consejo, de tú tener a alguien, de tener mentores, de tener personas que, como dicen los gringos, you can look up to, que te puedan decir, mira, tiene que bajarle a tal cosa, o este no es el camino, o yo creo que te está pasando en esto, yo creo que lo está mirando mal. Aunque tú tengas tu criterio personal, la mirada de afuera es muy importante. Sí. Entonces, en ese momento, yo sentía que esa persona te creía más en mí que yo misma. O sea, ella me veía a un nivel de que, bueno, yo empecé en la biblioteca de mi papá, como bien tú señalas, que fue un lugar muy especial para mí. Yo estaba solita con una impresorita, que yo cogí unos piques con esa impresora. Porque como que ella sentía, cuando yo estaba rápido, entonces iba más lenta. Entonces, imagínate, yo tenía, por ejemplo, que escanear 20 hojas. Era hoja.
Una por una.
Por hoja.
No la bandejita que la...
Exacto, no la daba ni nada, porque el presupuesto, tú sabes, no era...
No
daba
para tanto. Claro.
Y estaba acabando de comenzar. Yo no tenía cliente, yo no tenía... Y cuando doy ese paso, que entro con esta consultora, que se crea todo este tema del concepto, de lo que es... no una firma de abogados, sino un grupo corporativo, que el core de quien yo soy, de mi profesión, es ser abogada, pero yo soy mucho más que abogada. Yo, como consultora en temas y especialista en temas de gestión de riesgo laboral de activos, doy consultorías en esta materia, doy capacitaciones, ahí surge la parte de academia, y se conceptualizó un grupo que tiene hasta una división de medios, que ahora con el método, con el podcast, es como que estamos explotando esa área del grupo. Entonces, fíjate que más allá de ser un tema de valentía, de uno atreverse, también es que cuando tú tienes fe en algo, la fe como... lanzarte a un vacío, tú sabiendo que Dios te va para abajo, y gracias al Señor me ha sostenido.
Amén, amén. Paola, yo de manera muy personal y desde Diure comercializo los servicios a través de las redes sociales. Estoy aprovechando la era, ¿verdad?, en la cual estoy y estuve y crecí, nací. Pero Paola, además de las redes sociales, ¿cómo comercializa los servicios legales de su firma legal?
Mira, yo te admiro mucho por eso, por la manera en que tú, con tanta intención, con tanta profesionalidad, tú creas contenido para las redes. Porque aunque a mí, yo tengo presencia en las redes porque me gustan, yo no quisiera como crear contenido, pero la verdad que ojalá, si me saliera tan natural y tan chulo como a ti, fuera un palo. Pero la realidad es que el boca en boca es lo que más me ha ido ayudando. También, como te digo, el trabajar, el destacarte y el trabajar en un área muy puntual del derecho hace que sea mucho más fácil el que se riegue la voz de que cuando alguien esté buscando una persona que se dedique a eso, pueda pensar en ti. Uh-huh. Lo más importante es tú estar en el top of mind. Sí. Nunca se me olvida que cuando sí empecé con el tema de las redes, porque aunque no lo he continuado y ni lo he hecho con la intención, ¿verdad?, que debería, yo hablaba era de lavado. Y a mí lo que más me gusta es el mundo de los negocios corporativos. Y recuerdo, mira, como si fuera ayer el día que, una persona me dio un consejo, me dijo, óyeme, habla de prevención de lavado por un año y medio. No me habla de otra cosa. Porque cuando la gente piensa en eso, tú tienes que tratar de que piensa en ti.
Paola.
De que piensa en ti. Entonces yo creo que, no te puedo decir que esa fue la estrategia, pero digamos que si nos vamos a tema de redes sociales, que es un medio importante para tú difundir lo que tú haces, yo diría que habla de lo que tú sabes. Entonces, y dale con ese tema, que cuando la gente piensa en ese tema, piensa en ti.
¿Definirías la fidelidad del cliente con Paola como estrategia para colocar a Certeza dentro del mercado legal? ¿Lo defines como única estrategia o alguna otra?
Mira, eso es una pregunta muy buena y para reflexión, porque justamente hace dos madrugadas, porque fue una conversación que eran como las 2 de la mañana, en mi oficina.
¿Tú y tu almohada?
Yo y un amigo en el patio de Certeza, y estamos justamente hablando sobre los próximos pasos, del plan de comunicación, de Certeza, y él me hizo una pregunta. Él me dijo, ok, ¿tú quieres seguir presentando Certeza como Paola o tú quieres que Certeza sea Certeza?
Estoy trabajando en eso, Paola,
y
también.
Yo realmente, yo quiero, por eso, mira, y lo digo con mucho orgullo, soy hija de, que en paz descanse, de un hombre que me llenó de orgullo y que fue un excelente abogado, un gran jurista, un maestro. Y yo no me llamo Bufete Romero Confesor porque yo quería que todo el que formara parte del equipo de Certeza no sienta que está trabajando para Paola Romero o para la familia Romero o para continuar el legado de Romero Confesor. Certeza, todos somos Certeza. Sí. Todo mi equipo es Certeza, desde la señora del café, desde el que me ayuda manejando, todo el mundo allá, todos somos Certeza. Entonces, yo creo que una parte importante del crecimiento tiene que ser cuando tú empieces a separarte un poco de tu marca personal, empiece a tener una vida
propia
y que la empresa también tenga esa, así como hablamos en materia legal de personalidad jurídica, también tenga su identidad, que pueda tener líderes que puedan representarla. Uh-huh. Yo estoy muy consciente de que yo tengo un grupo corporativo, que ahora es un pequeño grupo, pero que lo que yo aspiro es que sea un gran grupo en el que, tanto desde el área académica, desde el área de consultoría, desde el área del estudio de legal, desde el área de medios, tenga cabezas que sean uno duro cada uno en su área. Eso es lo que yo aspiro.
Claro que sí. Paola, bueno, tengo muchas lecciones aprendidas en mi mente y creo que uno de los pilares de contenido más virales en mis redes, las lecciones aprendidas desde una o como una CEO legal o de una firma legal. Algunas de ellas, cuando me di cuenta que era la más barata del mercado. Otra que se hizo viral fue el día que me di cuenta que podía cobrar por una asesoría, por una simple asesoría, y minimizar ese cliente que llama por WhatsApp. ¿O qué tú opinas de este contratito? Otra lección aprendida era cuando yo podría, y me di cuenta que podía cotizar una litis a un precio proyectado. El día que me di cuenta que no es una firma, sino una estructura que necesita una planificación estratégica, manuales, políticas. Dame dos lecciones aprendidas de Paola como directora y fundadora de Certeza Group.
Wow. This is Victoria, mi office manager. Si estás viendo este video.
Para ti.
Esto va de lo que he aprendido estando a tu lado. Bueno, lo que he aprendido es que la importancia de desarrollar personas. Yo estoy aquí sentada porque tengo un equipo que ahora mismo está atendiendo las necesidades de los clientes en este momento. Uh-huh. Yo no tengo un rush con... Chequea mi correo porque yo sé que yo puedo durar 2 días sin ver mi correo. Y cuando vea mi correo, yo sé que todos los temas que están ahí están resueltos porque mis clientes saben que no me van a copiar solamente a mí, sino que hay personas que están encargadas de su caso. Yo diría que 2 lecciones aprendidas es, uno, invertirte en las personas.
Desarrollar talento humano
y desarrollarlo desde una perspectiva donde tú estés aportando a tu equipo herramientas para crecer. Sí. Tanto en capacitación, tanto en formación. Yo aprendí a ser abogada porque a mí me tiraron en una piscina y me dijeron nada ahí. Y literalmente hubiese querido que fuera bajo el modelo de liderazgo que a lo mejor yo tengo ahora, que paso mala mano, que te enseño, que te digo, mira, tú puedes preguntarme cuántas veces tú quieras. Pero en ocasiones no tuve eso. En ocasiones,
para la calle, resuelve o pregunta. Como una simple mensajera.
Yo tuve una jefa que le agradezco mucho. Ella usaba mucho la frase, get it done. O sea, ella me decía, get it done. O sea, yo no sé cómo tú vas a resolver, get it done. Y la verdad es que eso me costó varias lagrimitas, pero eso es por un lado. Por otro lado, la estructura.
Sí.
La estructura es todo. No, la estructura desde el servicio al cliente hasta el tema de la gestión de cobros. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho es entender que quien cobra no es quien atiende al cliente. Yo misma, o sea, buscar una persona para que maneje la finanza, para que cobre, para mí fue todo. Es genuinamente que yo allá tenemos un tarifario, yo manejo los precios, pero ese tema de ese no es mi área, por así decirlo, de estar cobrando, lo mío es dar un buen servicio. Entonces, estamos actualmente en un mercado, ya sea el legal, el médico, todas las profesiones, estamos ahora mismo brindando una experiencia de servicio al cliente. Entonces, yo tengo un lema que yo digo que si lo pudiera poner en la pared de certeza, pero la frase es muy fea como para imprimirla y ponerla, que cuando el cliente diga rana hay que haber brincado 3 veces. Eso es una filosofía de trabajo 100% para nosotros. Y un tercero, te voy a dar una ñapa ahí.
Claro.
Una tercera lección aprendida ha sido para mí el delegar.
Muy difícil para mí.
Delegar.
No puedo darla como check todavía.
Es un proceso. Pero cuando tú cumples con la primera, que es desarrollar personas, tú te das cuenta que estás más cerca y que una va de la mano de la otra. Sí. Hay que aprender a delegar para poder crecer.
Paola, ya casi terminamos, pero no puedo dejar de preguntarte algo que me molesta. Hablando muy sincero aquí desde el alma, me molesta cuando lo hacen conmigo. Me dicen, envíame un modelo de tal cosa por las redes muy a menudo. O también, ¿cuándo tú cobras por un servicio muy básico, un divorcio? Muchas veces ya como estoy muy, muy cerca de mi comunidad o trato de ser lo más genuina posible, yo le digo, ¿tú sabes cuánto cuesta? ¿Tú sabes cuánto te cuesta? ¿O cuánto vale mantener tu oficina de manera mensual? Porque es lo primero que tú debes saber para entonces poner el precio como beneficio o como ingreso neto.
Totalmente.
Hablas de que tienes tu tabla de precio. A eso le llamamos escalera de valor. ¿Cómo la hiciste? ¿Qué identificaste? ¿Cómo aprendiste a ponerle a este contrato de sociedad, por ejemplo, $200? ¿Cómo lo estableciste y cómo tu equipo conectó con ese tarifario o tus clientes?
Mira, al principio, el tema de identificar, por ejemplo, el valor de mi hora de trabajo, porque eso, ahí vamos con el tema de la estructura. Cuando tú haces un tarifario, o sea, de cuáles son los honorarios que tú cobras por cada servicio, tú también tienes que tomar en cuenta cuál de las personas de tu equipo va a desarrollar eso. Porque no es lo mismo la hora de tu paralegal que tu hora.
Sí, sí, tiene toda la razón.
O sea, cuando tú dejas de hacer, cuando se trata de un contrato que lo tengo que ver yo, obligatoriamente yo, es un contrato que mi hora de servicio tiene que tener un valor más alto, porque yo estoy dejando hacer otra cosa, de atender a otro cliente, o a lo mejor de captar un cliente, porque yo puedo estar ahora en una reunión en la que estoy cerrando algún negocio y estoy aquí sacando trabajo. Entonces, Esa, primero, eso se hace comparando los, tú haces un comparativo del, de los precios del mercado. Ese benchmark es importante hacerlo. El benchmark es importante, pero también un asesor financiero me ayudó a sacar eso. Yo me acuerdo un día que cuando estábamos sacando el valor de las horas de capacitación, de mi hora de capacitación, porque como te digo, una de las cosas que más hago y que más disfruto es el tema de la capacitación en prevención de lavado. Él me preguntó, y tú tienes que preguntarte eso también, y las personas que nos están viendo, que son abogados, ¿cuánto tú vales en el mercado? Si tú no tuvieras tu empresa y te contratara tal firma, ¿cuánto te pagaría? Entonces, cuando él me hizo esa pregunta, yo me quedé, ¡uepa! O sea, es mucho más fácil tú que otra persona te ponga el precio de lo que tú vales.
Reconocerlo.
Que tú reconocer el valor de tu hora.
Profundo, muy profundo.
Y cuando él me hizo esa pregunta, yo dije, wow. O sea, yo calculé lo que yo ganaba en ese momento y me di cuenta, primero, que yo no me pagaba a mí misma lo que yo ganaba antes de emprender. En segundo lugar, que yo estaba regalando mi hora. Y en tercer lugar, que yo estaba irrespetando también todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hicieron mis padres de darme una buena educación, que el que mío propio de todo lo que me he esforzado estudiando. Y otra cosa importante es también que el tema de los precios va muy alineado con el servicio. Yo estoy muy clara que hay firmas que son mucho más caras que nosotros y firmas que son más baratas que nosotros. Pero nosotros tenemos un método de trabajar que es el método de certeza. Sí. Nosotros nos enfocamos en dar un buen servicio al cliente, en tener buenos sistemas de seguimiento con los casos, de enviarle informe de seguimiento. Ya a veces le digo a las mujeres, pero, o sea, van a sofocar al cliente, mandan informe de seguimiento. Eso es, dan, depositaron un documento, un informe de seguimiento. Y eso a las personas les gusta.
Total.
Entonces, al final, tú no solamente estás vendiendo ese contrato, tú estás vendiendo
una experiencia
involucrando
un equipo completo
un
para
hacer una estrategia, porque ahí vamos. O sea, a ver, yo siempre lo he dicho, yo a lo mejor hay personas que me buscan para incorporar una empresa, tú lo puedes hacer tú. Ahora, yo estoy muy clara que a donde sí vale la pena buscarme para un negocio es porque tú te vas a asociar con alguien, porque hay una inversión significativa, tú quieres invertir en un proyecto inmobiliario o tú quieres invertir en un pool de inversionistas para desarrollar una... Total, búscame.
Sí, te entiendo.
Entiendo. O sea, al final, como que también es saber cómo elegir cuál es tu tipo de clientes y no determinar que sea otro que te ponga tu valor,
sí,
sino que tú misma puedas establecer cuál es el precio que tú tienes según lo que tú sabes que tú le estás dando a tu cliente.
Me imagino con toda esa experiencia que Certeza tiene la siguiente estructura: una unidad para seguimiento a proyecto, departamento de cobros o contabilidad general, gestión de talentos, legal, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo está estructurado?
Ok, mira, Certeza está estructurado. Tiene un área de finanzas, tiene una persona, una coordinadora académica, que es la que se encarga de todo lo que es Certeza Academy. Está la persona que está frente del estudio legal, que también con su paralegal. Está la office manager, que se encarga de, básicamente, yo le digo la office manager y la Paola manager, porque ella es... la manager de todo ahí, la que manilla este personaje también. Y ella se encarga básicamente de ver desde arriba todos los ejes, también con la fundación. Yo estoy muy consciente de algo. El que mucha barca poco aprieta. Y que cuando tú entiendes cuál es tu rol gerencial, la parte operativa se hace mucho más fácil porque no eres tú que la haces. La gran mayoría del trabajo operativo, yo lo superviso, yo lo veo, yo creo la estrategia, yo lo veo desde arriba, yo me siento con mi equipo y podemos ver, ok, mira, estamos manejando una asociación, ¿cuál es la estrategia? Y nos sentamos y vamos, a mí me encanta hacer eso, como sentarme, a veces hasta me quito los zapatos y me pongo en los cristales de Certeza a dibujar, hacer como mapas mentales. Eso, el tema del método, es literalmente algo que me define mucho. Y vamos creando como estrategias para eso. Pero entender que cuando tú eres la cabeza, tú sabes bien cuál es tu rol. O sea, yo sé que mi trabajo es captar. Mi trabajo es captar clientes, mi trabajo está en la calle, mi trabajo es salir a comer con los clientes, mi trabajo es estar en reuniones y saberlo comunicar al equipo que va a sacar eso. Una parte muy importante, yo diría que el departamento más importante de Certeza son nuestros consultores externos. Porque mira, yo nunca aspiré a tener una firma. Yo quiero tener una firma full service que tenga 1,000,000 de gente. Yo siempre tuve clara que yo no quiero eso. Porque yo estoy clara que el abogado de esta generación valora mucho la libertad económica y de tiempo. Y también creo mucho en la especialización, como te dije.
Sí, yo también.
Entonces, por ejemplo, a mí me llega un caso de un caso inmobiliario complejo que es litigioso. Yo no litigo, yo llamo a Luz. Y yo tengo una alianza estratégica contigo y en el marco de esa alianza estratégica, entonces ese caso lo manejas tú, súper transparente para el cliente, porque para mí el sol sale para todo el mundo, eso no es que tú me trabajas back office, no. O sea, nosotros nos sentamos, tú, el cliente y yo, porque yo creo que uno de mis dones, y eso es importante también que cada profesional entienda cuál es su zona de genialidad, es conectar personas. Y ver las cosas estratégicamente. Yo no litigo, pero yo tengo una visión y una mirada muy estratégica de los conflictos. Y me gusta trabajar en ese brainstorming.
Sí.
Pero no me gusta ir a los tribunales, no me gusta tener que hacerle grito yo, no me gusta. Entonces, también uno tiene que elegir sus batallas y serle fiel a lo que a ti realmente te gusta.
Apasiona,
entonces,
claro.
¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, desde el área de prevención del lavado de activos, como trabajo con muchos sujetos obligados distintos, tenemos consultores que manejan seguro, tenemos consultores que trabajan con banco, tenemos consultores que entonces me permite a mí abarcar un número más de clientes, dándole la certeza, valga el uso de la palabra, de que quien está manejando su caso es un especialista en su sector, en su área, y a mí yo no tengo ese costo operativo, porque yo intenté tener, vamos a tener un consultor, pero es que sale insostenible tú tener gente muy buena, porque estamos hablando de que los consultores que tengo son personas que yo lo veo a mi par o más para arriba. Entonces, es algo totalmente costo eficiente para mí, para el cliente y también para ese consultor, porque nosotros nos encargamos toda la parte operativa y así pasa también con, no solamente en el área de consultoría, en gestión de riesgo lavado, también trabaja en la parte de los litigios. Sí. Como el que maneja negocios sabe que hay un sinnúmero de cosas que pueden pasar, que no es solamente temas de negocios per se y temas contractuales, sino también que a una empresa se le presentan conflictos laborales,
totalmente,
se le presentan conflictos de tierra, se le presentan conflictos penales, civiles. Y el hecho de tener abogados que manejen esa área, la seguridad que le da eso al cliente.
No, es una garantía.
Y tener ese nexo, Certeza es un nexo. Eso es como esa conexión entre el cliente y otros profesionales en lo que crecemos todo y el cliente sale beneficiado. Así que yo creo que la estructura de Certeza es infinita. Porque de alguna manera u otra, siendo una necesidad que me plantea un cliente y alguien con quien yo lo pueda conectar, yo lo voy a conectar.
Paola, sé que esta pregunta no está en el guión, pero quiero cerrar con esta. Y de manera muy breve, ¿qué le dirías al estudiante de Derecho hace algunos 9, 10 años atrás? ¿Qué le diría la Paola de hoy a ese estudiante de Derecho hace algunos años atrás?
Mira, yo le diría que todas las fechas llegan y todos los plazos se cumplen. Yo esto no lo había compartido antes, pero hace muchos años yo escribí algo en las notas de mi teléfono, que yo tengo 1,600 y pico de notas en mi celular, y yo escribí de lo que fue uno de los eventos más embarazosos de mi vida. Y fue cuando yo estaba embarazada de mi hijo. Yo no había terminado la universidad. Y ya tú sabes, tan joven, yo estaba sentada en la firma de abogados que 10 años después me contrató. Pero yo estaba sentada ahí en calidad de ser la hija del mejor amigo del dueño de esa firma. Y él estaba tratando de ayudarme, o sea, esta muchacha ahora embarazada, me acuerdo que yo veía esa mesa larga, grande, yo me sentía que esa mesa tenía como 10 pies, y él Escribiendo. ¿Y a qué se dedica tu novio? Tal, ¿cuánto gana? O sea, yo me sentí, nunca me había sentido tan avergonzada en toda mi vida. Yo no iba a terminar la universidad. Yo iba a la universidad embarazada. Yo era de la que tengo profesores que ahora, mira, que yo tengo profesores que ahora son consultores de certeza, personas que manejan casos de certeza. Yo me acuerdo que yo levantaba la mano. Me decía, dígame, Paola, yo, profe, yo me puedo ir, ¿qué me van a hacer el supermercado? Yo tengo que comprarle leche a mi hijo. Y la persona me decía, Paola, vete. O sea, esa etapa de mi vida en la que yo nunca pensé verme donde me veo hoy. Y recuerdo que el día que escribí esa nota en el celular, estaba en UNIBE, que es mi alma mater, donde yo estudié, y estaba esperando para entrar a dar una clase. Y recordé ese momento en el que yo me debatía entre la universidad, una casa, un bebé, un matrimonio, el trabajo. Y me vi ahí sentada esperando para ir a dar clase. Y que saliendo, o sea, llegué a la universidad ese día y había salido de ser abogada de la firma donde en esa misma mesa yo había tenido el momento más vergonzoso de mi vida. Y el recordar eso en ese momento, lo escribí en el 2017, eso, lo escribí y para mí es la lección de vida más importante que yo creo que puedo darle a una persona que se encuentra en una etapa incipiente en su
De
carrera,
una
en su vida,
vulnerabilidad, tal vez puede
en
ser.
su vida,
Sí.
porque cuando tú haces lo que te toca, en la temporada que te toca y tú tratas de dar lo mejor de ti en las circunstancias que tú estás,
Sí.
todo lo otro va a llegar. Yo creo mucho en Dios y yo creo que hay veces en que papá Dios te está mirando del cielo y te está diciendo, tú estás volviéndote loca, como yo estaba en ese momento en el que vivía todas esas cosas. Y Dios nada más me miraba del cielo y me decía,
Todo va a estar bien.
tranquila, si tú supieras lo que te espera después. Entonces, cuando yo me siento en momentos así, esa es mi esperanza. Yo pienso en eso. Y por eso mi consejo
A tu Paola,
a esa Paola
que
recién graduada de
estudiaba o recién
universidad que
graduada.
estudiaba era eso, tranquila. Espera que toda la fecha llega y todos
Tú
los
sabes,
plazos se
Paola,
cumplen.
que esa pregunta se me ocurrió en el camino. Y yo decía que yo tengo que cerrar con ella de una manera diferente, de una manera genuina, como lo eres tú. Cuando se la dije a José, él me dice, ¿y tú qué le dirías? Mira, se me achica el alma. Porque yo no usaba mochila en la universidad, yo usaba un maletín, una cartera larga que parecía un maletín. Y todos mis amigos se burlaban, ah, no, porque ya era licenciada, no, porque ya era licenciada. Yo le diría a esa luz que ellos no te entienden. Pero tú sabes dónde quieres llegar o dónde vas a estar y simplemente que confiar en ti. Pero llegaron a mi mente tantos recuerdos, tantas burlas en la universidad. Gracias a Dios que no me criaron como una niña de cristal, que era todo terreno y trato de seguir siéndolo porque me crió mucho un papá, un agricultor. Y de verdad que cuando me hice esa pregunta, cuando José me la repitió por a mí, yo no pude responderla así automáticamente, como tal vez tú lo hiciste, porque yo no recordaba todos esos momentos que te marcan, pero sobre todo que te hacen ser lo que eres hoy. Paola, gracias por, de verdad que fue una consulta también para mí, ¿ok? También para mí. Gracias por la oportunidad, por siempre decir sí, por aquel consejo sin conocerme en plena pandemia por Instagram. No sé si tú le respondes a todo el mundo, pero gracias por ese listín y consejo. No fue como para salir de esta chica que también me escribió random. Yo agradezco y conservo ese mensaje todavía.
Ay, qué bella,
Así
qué
que gracias de
bella.
verdad.
Gracias a ti por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí y seguirte, ver tu crecimiento, ver cómo tú eres una persona que realmente admiro. Yo eso no se lo digo a todo el mundo. Si yo te digo que te admiro, porque te admiro.
Gracias, gracias.
Admiro lo que haces, tu sencillez también, y yo sé que te espera un gran futuro.
Señores, hasta aquí la consulta número 15. Recuerda que puedes escribirnos y que eres tú el autor de una próxima consulta del podcast Consúltale a la abogada.